en algún recóndito lugar de la web. Se encuentra este espacio en donde se habla de política y actualidad latinoamericana. Bienvenidos a Voces en Off, con David García Cruz y Andrés Medina.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Y empezamos con los resultados de las diferentes elecciones que hay este mes. Hoy vamos con Ecuador, la próxima semana con la Argentina, después Colombia y por último la primaria de Venezuela también la vamos a estar cubriendo, solo que se nos cruza porque es el mismo día que la elección general en la Argentina. Pero entendiendo que no es lo mismo una primaria que una general, vamos a darle prioridad a la Argentina. Pero hoy nos reúne Ecuador porque se eligió ya presidente, una campaña muy larga y un presidente que solo va a ejercer año y medio, que es terminar el tiempo que le quedaba a Guillermo Lasso, que tuvo que salir de la presidencia luego de una investigación por un caso de corrupción, muerte cruzada, que lo explicamos en su momento. Y ese es el panorama que ahora hay en Ecuador. Gana Daniel Noboa, un tipo muy joven, 35 años, hijo de, digamos, una familia política. El papá se lanzó como 4 o 5 veces a la presidencia, nunca ganó, pero él sí lo logra, ganándole a Luisa González, la candidata por el correísmo. Vamos a charlar con nuestros invitados acerca de qué viene para el Ecuador, un país con problemas de seguridad serios, con más del 27% de pobreza, un montón, pero que igual son niveles de pobreza que obviamente no tendrían que ser tolerables, pero que luego de la pandemia se normalizaron todos estos números. La pandemia acelera procesos de decadencia en las diferentes sociedades y Ecuador obviamente no es ajeno a eso. Y entonces, entre inseguridad y pobreza, la cuestión se complica mucho. Y además que la situación económica está difícil, no solo en Ecuador, sino en todas partes. Todos lo padecemos, los que tenemos un negocio, los que tenemos, obviamente, todo el mundo tiene que trabajar para poder vivir, pues vemos que cada día está más difícil, cada día alcanza para menos. Y vamos a charlar de las repercusiones de la elección y de qué viene para el Ecuador, si hay esperanza o no con este mini mandato que va a tener Noboa de un año y medio. Saludo al productor Andrés. Andrés, ¿cómo le va?
Hola, David. Vamos a tratar de analizar todo lo sucedido o acaecido ayer con la segunda vuelta en Ecuador. Y me parece importante que podamos contrastar los datos de primera y segunda vuelta porque es necesario ver cómo le fue a Noboa y cómo le fue también a Luisa González en primera y segunda vuelta. Datos puntuales, Noboa es el primer presidente más joven, ¿no?, en la historia del Ecuador. Y Luisa González pudo haber sido la primera mujer en ganar las elecciones presidenciales. Así que era bastante interesante. Hablamos de más de 13 millones de ecuatorianos habilitados para votar en primera vuelta. Hubo más de 10.819.000 votantes, que fue el 20 de agosto. Y en segunda vuelta hubo más de 10.861.000. Así que incrementó un toque el porcentaje de votantes en segunda vuelta. En cuanto a los candidatos, Noboa, de la Alianza Acción Democrática Nacional, obtuvo el 52%, que en esta segunda vuelta, en primera vuelta obtuvo más de 2.300.000 votos, que fue el 23,66%, y en segunda vuelta obtuvo 5.200.000 votos, y hay un crecimiento del 124%. Me parece que le fue muy bien a Noboa en ese lapso de agosto a octubre. Y hablando de Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana, tuvo 48% en esta segunda vuelta. En primera vuelta obtuvo más de 3.300.000 votos, un 33,30%, obtuvo 4.800.000 votos y hay un crecimiento del 45,6%. Así que podemos ver y contrastar lo que hubo en primera y segunda vuelta con respecto a las elecciones presidenciales, David.
A mí me parece que fue más parejo de lo que yo pensaba. Le vamos a preguntar a los invitados que cómo analizan los números. Primero los voy a saludar, Ernesto Ancieta. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo le va?
Muy buenas noches, chicos. Qué gusto verlos.
Tenemos a Tania Barahona. Hola, Tania. ¿Cómo estás?
Muchos saludos. Gracias por la invitación.
Y tenemos un invitado nuevo para este formato, Jacobo García. Jacobo, ¿cómo está?
Muy buenas, encantado, amigo, gracias por la invitación y listo aquí para interaccionar y conversar.
Ya le pegó el primer sorbo al café, ¿qué tal está? ¿Bueno?
Ya le pegué al tintico, ya le pegué. No al primer café, al octavo ya, ¿no? Aquí somos adictos ya.
Ah, ok, ok. Voy a arrancar preguntándoles el tema de, no, voy a arrancar preguntando a Ernesto el tema de los números. No sé, la impresión que me daba era que no iba a ganar por más, pero al final resulta un 52-48 que me parece que no es tan disparejo. No sé allá cómo lo ve.
Bueno, esto es algo súper interesante porque qué tan grande es la distancia depende de con quién estás hablando. El ámbito correísta estaba convencido de que iban a ganar, al punto que anunciaban todo esto y hablaban de las tendencias crecientes o de recuperación que tenía Luisa. Entonces, el margen con el que ella pierde en esta segunda vuelta le resulta de hecho amplio. El gran temor que había en los analistas, por ejemplo, incluyéndome, era una victoria verdaderamente cerrada. ¿Qué es una victoria cerrada? Un 0.8, un 1, un 1.2, donde la gente puede empezar a especular de fraude en un ambiente que es altamente politizado. Y perdón que me meta en esto a profundizar un poquito y me salga de los números. Latinobarómetro. Tú ves el 2023 y Ecuador es el país más polarizado y con menos confianza respecto a la democracia de la región. Es el país que tiene más probabilidades de un gobierno militar, donde la gente, el 50% te dice no creo en la democracia y el otro 50% te dice creo en la democracia pero no creo que funcione en el Ecuador. Entonces, de hecho, estas cifras que desde una perspectiva histórica de años recientes, Correa ganaba con 20 puntos, por ejemplo, son cifras que en realidad parecen pequeñas desde afuera, este rato son amplias cifras. Ya te digo, una victoria más cerrada hubiese sido algo mucho, muy problemático, dado que la polarización este rato en el Ecuador es innegable. Yo creo que mis compañeros, por lo que veo que están asintiendo, están de acuerdo que este rato el Ecuador está viviendo un punto de polarización súper grande. Imagínate, Noboa acumula todo el voto de rechazo a Correa y Luisa, ustedes me dicen, crece un 40%. Ambos crecen. Ese 40% de Luisa en primera vuelta le llevaba a una victoria directa. Pero este rato no le alcanza para mantener, además, o llegar a la presidencia de la República. Esto es importante, insisto. Tú lo ves en la perspectiva histórica porque siempre se tiende a comparar con Correa y el gran problema es que él sigue siendo el parteaguas de la política ecuatoriana y no entendemos que seguimos y siempre fuimos Latinoamérica y ese fue un periodo excepcional. Entonces, ¿en otros países se gana con cuánto? ¿Con el 30%? Bueno, el Ecuador, bienvenidos al juego, ha llegado a esa situación de normalización de Latinoamérica donde se está ganando con esos números. La diferencia a mí me parece lo suficientemente amplia para que además Luisa, en un gesto que es reconocido incluso por algunos de sus adversarios, reconozca temprano, señores, perdimos las elecciones, muchas gracias, le deseamos lo mejor, caballero Noboa, y continuemos, somos demócratas.
Ok, Tania, este resultado, ¿cómo le cae al correísmo? ¿Cómo le cae a este movimiento? Porque uno podría hacer dos lecturas, una que se pierde la elección y pues obviamente a quién le gusta perder, a nadie, pero por otra parte se puede decir como bueno, que gobiernen ellos un año y medio, vemos qué pasa, seguimos siendo oposición este año y medio que queda y puede ser también una posición de comodidad para disputar la elección en año y medio para ya tener un mandato completo. ¿Cómo se toma lo que pasó ayer desde el correísmo?
Bueno, primeramente veo que ahorita el correísmo está teniendo un discurso bastante conciliador, ya no tan confrontativo como tuvo en un inicio, digamos, en la primera campaña política, ¿no? Era un discurso bastante confrontativo, que creo que inclusive eso le hizo bajar bastantes puntos al correísmo. Me parece que ahorita el correísmo debe estar en un punto, obviamente, imagínate, luego de haber estado 10 años en el poder y digamos, el correísmo ganaba con el 70%, el 60%, o sea, los márgenes con que ganaba el correísmo era altísimo. Ahora hay que ver de que yo creo que se debe esta, digamos, esta debacle, esta pérdida, se debe a varias cosas dentro del correísmo, ¿no? Primero, creo que esto debería ser un reto para el correísmo, para la revolución ciudadana, porque en sí esta campaña electoral se ha resumido en lo que es los correístas y los anticorreístas. Como dice Ernesto, un país bastante polarizado y además en un país que está bastante despolitizado, diría yo, y ese también es un problema. Entonces hemos tenido una campaña bastante violenta. Luisa creo que hizo su mejor esfuerzo, ¿no es cierto? Porque, digamos, no era un actor político, digamos, fuerte dentro del correísmo, o sea, no era un cuadro político representativo, ¿no? Y creo que en la segunda vuelta hizo un esfuerzo significativo, y a pesar de eso, pues ha perdido con bastante dignidad, porque hay que tomar en cuenta que fue una campaña que hubo violencia política, hubo violencia de género, hubieron muchos factores, ¿no es cierto? Y dentro de todos esos ataques sistemáticos, o sea, hubo un cerco mediático, eso. Ahora, regresando nuevamente para no irnos de tu pregunta, querido David, el tema es que yo creo que el correísmo ahorita tiene que plantearse, o sea, hay un malestar, o sea, el malestar es evidente, ¿ya? Primero porque hay que trabajar con las bases, ¿ya? Hay que renovar los cuadros, hay que democratizar el movimiento de la RC, ¿ya? La gente, el voto de Noboa significa que la gente quiere algo nuevo. Ya, la gente quiere una nueva forma de hacer política en el país, y lastimosamente la gente está cansada de la política y la manera en el que hacer político del país. No hay espacios realmente en que la ciudadanía se siente identificada para ejercer la política en el país, seas de izquierda, seas de centro, seas de derecha, seas de lo que sea. No hay espacios para el que hacer político en el país, y la política está demasiado, digamos, desgastada, ¿no? Entonces yo creo que ahorita el correísmo debe plantearse varios retos, ¿no es cierto?, en cuanto al movimiento, debería renovar totalmente sus cuadros, o sea, ya los cuadros que están ahí, algunos muy pocos son, o sea, se ha pedido hace años el tema de la renovación de cuadros, el tema de una depuración dentro del movimiento. Entonces yo sí creo que es importante, ahora es un momento, digamos, de que el correísmo tiene que hacer un cambio total, estructural.
Ok, Jacobo, usted es español de origen, lleva varios años viviendo en Ecuador, pero si alguien sabe de polarización, yo creo que es un español, ¿no? Por la historia que han vivido y demás. ¿Cómo ve el tema de la polarización en Ecuador?
A ver, sí, hay polarización, pero fíjate, a ver, yo creo que la polarización está concentrada en este clivaje o fractura que es correísmo-anticorreísmo, que es lo que ha orientado más o menos la vida política del Ecuador desde el año 2007. Pero, ¿qué diría yo? Yo diría que correísmo y anticorreísmo está cada vez demarcando menos en la vida política del Ecuador, tanto en la agenda como en la propia ciudadanía. ¿Y a qué me refiero? A que hay otras fracturas, hay otras oportunidades, hay otras agendas, otro tipo de candidatos que son los que surgen por fuera de esta línea de fractura. Y ejemplo, Noboa me parece que es un ejemplo de esto, es decir, por más que luego haya aglutinado el voto anticorreísta, en el debate confrontó, pero si se dan cuenta, Noboa, que aparece como lo nuevo, es verdad, en primera vuelta lo que decía un poco los estudios más cualitativos es que, entre otras cosas, es lo nuevo porque no pelea, porque no ataca, ¿de acuerdo? Entonces, justamente esto te habla de la antipolarización, es decir, te habla de una serie de electorado que ya está cansado de esa división y de esa fractura. Y no voy a ser yo el que diga, qué bonito, porque en la política no hay que pelear, no hay que crear conflicto. No, la política es conflicto también, es disputa. Pero hay que entender que una población, como decía Ernesto, que además desafecta con las instituciones, con el sistema político, que no cree en partidos, que no cree, venimos de dos gobiernos con el peor rechazo casi de la historia, pues al final la ilusión es buscar a alguien nuevo. Y ese alguien nuevo lo buscaron preferentemente por fuera de esa fractura, correísmo-anticorreísmo, que quien lo representó en estas elecciones fue Luisa Correísmo, y el anticorreísmo más duro para mí es el que se quedó en el voto de Villavicencio. Pero el resto del voto y el resto del país creo que hay que leerlo por la búsqueda de otras cosas y justamente por el cansancio de una polarización que no es de ahora, que lleva viviendo el país. El punto álgido máximo estuvo en 2017, y se ha ido arrastrando hasta ahora por la persecución al correísmo y por diferentes cosas, ¿no? Entonces me quedo con esto. La polarización delimita y te explica cierta parte de lo que ha pasado, pero hay otra parte que tiene que ver, creo yo, más con lo nuevo, el cambio, y esto es una incierta búsqueda del cambio y de lo nuevo, ¿no? Que al final se la llevó Noboa, como se la podía haber llevado Topic, que era otro antipolítico, si quieren verlo así, ¿no? Así que este sería mi primer punto.
Pues, Ernesto, estábamos hablando acerca de lo que se viene para el nuevo gobierno, en este caso de Noboa, porque primero es tratar de visualizar o analizar qué va a pasar en estos 18 meses. Entonces, si va a ser precisamente lo que se hablaba de una campaña para ver si hay reelección en 2025, porque es tratar de gestar acciones a corto plazo. Y sé que es bastante complicado ahora, que más adelante vamos a hablar sobre todo este tema de la Asamblea Nacional, donde no tiene un fuerte, tratar de ver si se puede cambiar todo el tema de la seguridad, la parte económica, que es uno de los principales bastiones que tiene en estos momentos Novoa. Pero ¿cómo analizar estos 18 meses que tiene de aquí en adelante Novoa, tratar de arrancar por desperdigar todo el plan de gobierno, hablando de que pueden ser más de 5 años, buscando una posible reelección en 18 meses?
Decía Andrés que solo porque pediste que no hablemos todavía de la Asamblea, no voy a hablar directamente de ella. Pero sí te voy a decir algo dándole la vuelta a la idea de Jacobo. Él decía, la gente está cansada del tema de la polarización, y es cierto, el tema del estilo confrontativo, el de humillar, totalmente de acuerdo. Pero acuérdense, política no es solo dividir, sino también unir. Y el gran problema del Ecuador este rato es la incapacidad de aglutinar voluntades. Olvídense del tema de la Asamblea. Aglutinar voluntades. Cuando Correa llega al poder, él se monta un caballo que estaba esperando algún tipo de dirección, que era aquel de el progresismo, las izquierdas, la cuestión de la reforma, y por eso su partido en realidad es un movimiento donde aglutina gente que es de todo un espectro, desde izquierda más o menos radical hasta gente que vendría a ser socialdemocracia o derecha en otros ámbitos. Eso es un hecho, ha sido estudiado inclusive. Correísmo no es un correísmo, es un espectro. ¿Qué es lo que ocurre? Esta cuestión se disgrega en el tiempo y la capacidad de las tendencias, los movimientos de aglutinar propuestas de consensos nacionales es muy baja. Y aquí regreso al Latinobarómetro una vez más. El Ecuador es uno de los países, solo debajo del Perú, si mal no recuerdo, con mayores índices de desconfianza interpersonal en la región. ¿Qué quiere decir eso? Ni para los negocios confías en el de al lado. Entonces, ¿cómo construir, atención, no solo saber quién es el adversario, pero cómo construir coaliciones con esos niveles de desconfianza? O el segundo punto, va a haber una campaña extendida de manera directa o indirecta. Eso es un hecho, porque ya está empezando. Ni siquiera ha pasado 24 horas desde el tema de las elecciones y ustedes ya ven que se están moviendo fichas de carácter político, pronunciamientos, se están buscando alianzas y ni siquiera estoy hablando del tema de la Asamblea. Acuérdense que tú tienes poderosos movimientos, incluido el correísmo, a cargo de provincias y ciudades. La capital, Pichincha, por ejemplo, está en manos del correísmo, que es la provincia, y la capital, Quito, está en manos de Pavel Muñoz, que también es correísmo. Sin embargo, atención, el correísmo pierde 60-40 en Quito, teniendo gobierno provincial y gobierno de la ciudad. ¿Cómo explicas eso? Entonces, ahí hay algo más. Y por último, quiero decir algo que es muy interesante, y por esto estoy hablando de los gobiernos locales, no lo que yo pienso. La gente que mueve el dinero, un solo ejemplo, agencia Fitch, después del asesinato de Villavicencio y antes de la segunda vuelta, ellos sacan un informe y dicen, Ecuador, país de riesgo, ninguno de los dos presidentes, no importa quién sea el que gane, va a tener el tiempo para pasar reformas estructurales que puedan hacer un verdadero cambio a cierto tipo de problemas. Y esto, haciendo un análisis sin hablar de la Asamblea todavía, de la temporalidad de cómo se gestionan las leyes. No te da el tiempo para sacar cierto tipo de leyes. Esta asamblea va a ser una asamblea que va a procesar leyes que ya estaban en tratamiento y que te aseguro que no va a poder procesar, incluso si se llegase a armar una coalición, algunas leyes esenciales por un tema de reserva legal. Entonces, realmente la temporalidad hace que sea complicada la gestión desde lo político y lo que va a poder gestionar el gobierno es a través de acuerdos y, por ejemplo, buena relación con los gobiernos locales. Nadie se está fijando en los gobiernos locales. Ustedes se van a dar cuenta que esta es la primera entrevista donde le están diciendo, ¿saben qué? Los gobiernos locales van a ser centrales en este nuevo gobierno porque las ciudades más pobladas están en manos de gente que no es parte de este gobierno, independientemente de la asamblea que tiene sus ciclos temporales. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Una situación complicada. Y si hubiera ganado Luisa, igual le venía lo mismo, porque es un tema de temporalidad y de fenómenos de carácter estructural que no se puede gestionar de la noche a la mañana.
Pues ya que Ernesto habla de Luisa, Tania, ¿qué podría esperar de aquí en adelante con Luisa González? Porque tuvo una buena votación. Así que partiendo de esos datos, ¿qué va a pasar en este caso con el correísmo si de pronto puede jugársela en 18 meses otra vez con Luisa González? Obviamente esperando qué va a pasar con lo que suceda con Nova en estos 18 meses, porque eso puede apuntar a que la balanza puede inclinarse hacia el correísmo, o dependiendo si le va muy bien a Nova, pues va a variar un poquitito. Pero ¿será que puede ser Luisa una posible candidata otra vez? ¿O piensas que el correísmo, como decías al inicio, hay que tratar de renovar y buscar nuevas opciones?
Sí, o sea, ahorita yo creo que... Ay, perdón, casi se me cae el celular. Ahorita yo creo que van a ver, se van a colar algunas... Se van a mover algunos sectores, me imagino, dentro del correísmo para posicionar otros cuadros políticos para la presidencia. Eso es lo único que yo te podría decir en cuanto a eso. Ahora, Luisa ha quedado, digamos, yo la veo a ella como una candidata bastante moderada, ¿no es cierto? Ha sabido mejorar su discurso, hablar. En el último debate se defendió muy bien. Creo que, de hecho, por ese debate también tuvo posibilidades de subir un poco más. Pero yo creería que hay varias opciones ahora, ¿no? O sea, no varias, pero algunas, ¿no? Opciones entre ellas. Justo hoy en la mañana ya Carlos Rabascal, que es, digamos que ha estado dentro y no dentro del correísmo, pero él dijo ahora claramente que se va a posicionar para el 2025, ¿ya? Entonces, digamos, él no es opositor, es simpatizante del correísmo y él, ahorita su llamada es aglutinar a diferentes fuerzas del correísmo y gente inclusive que ha salido del correísmo, porque mucha gente salió del correísmo. O sea, también tenemos que ver cómo está ahorita el movimiento. Tuvimos todo el tema de Lenin, que Lenin fue, digamos, Lenin representa todo lo que, si había algo de organización, Lenin, digamos, rompió con toda esa organización, ¿no es cierto?, entre esa disputa que hubo entre Rafael Correa y Lenin Moreno. Entonces, claro, digamos, las bases aquí en Pichincha, eso también llamó mucho la atención. Pichincha era un bastión del correísmo y ahora, imagínate, teniendo nosotros, y eso también, esa pregunta me hacía hoy en la mañana, digo, pero si tenemos a Paola Pavón, que se supone que está súper bien posicionada políticamente hablando, y le tenemos de alcalde a Pavel Muñoz, que es también de la RC, y no ganamos en Pichincha. Fíjate que Luisa gana en Orellana y gana en la costa, en Guayas y en Manabí, o sea, y de ahí Novoa arrasa, o sea, gana en toda la sierra, gana absolutamente en toda la sierra y en parte de la Amazonía, ¿no? Entonces yo creo que ahorita es momento de que el correísmo también, algo importante es que tiene que ahorita fortalecer sus bases, democratizar su movimiento y sobre todo debe hacer alianzas estratégicas en el territorio, si es que quiere volver, ¿no? O sea, si es que quiere ganar además. Eso va a ser importantísimo, porque si no van a lanzar otro candidato X y van a volver a perder. Esa es mi percepción.
Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off-Bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
Hablando de reforzar las bases, Jacobo, yo escuchaba a un analista ecuatoriano y él decía que el nuevo gobierno asumirá una democracia restringida, en este caso con actores internos y externos. Así que, según el analista, no la tiene nada fácil, en este caso Novoa, porque se permeó precisamente esa parte interna, por ejemplo, de la democracia, por lo que hemos hablado de la violencia, del crecimiento del narcotráfico. Así que, ¿cómo visualizar entonces estos 18 meses de Novoa para ver si realmente ese tema de la democracia va a seguir siendo inestable o va a reorganizar y que sea fluidificante para lo que viene de aquí en adelante?
Bueno, democracia restringida, democracia fatigada, que esto es un término de Manuel Alcántara, democracia de audiencias, que decía Manning, democracia débil, en definitiva, ¿no? Yo estoy de acuerdo, es decir, todo lo que ha comentado Tania, Ernesto, todo lo que llevamos conversando aquí lo integramos y el resultado es un país, vamos a ver, ya no solo la desafección política, la debilidad de las instituciones, sino hay quien dice que vimos una crisis orgánica del Estado, es decir, este país está luchando por sobrevivir. O sea, la institución más fuerte de Ecuador ya no es la dolarización ni el ejército, es el narcotráfico. Y cuando el narcotráfico es la institución más fuerte que gobierna en un país, queridos amigos, ustedes lo saben, es muy jodido revertir esto. Y la democracia que venga después o que vayamos a construir después va a ser débil. Entonces, yendo al corto plazo y sin ponernos tan dramáticos, lo que Novoa va a tener que enfrentar es, primero, esto, un país no con una crisis social, económica, con varias crisis, ¿no? Es decir, social, económica, política, institucional, de seguridad, jodido. Ya lo mires por donde lo mires, ¿no? Segundo, a nivel político institucional, un presidente sin experiencia, sin proyecto, y vamos a hablar claro, es decir, O sea, perdónenme, ¿saben con qué partido gana Noboa? Con el que era el de Correa hace tiempo y con otro partido que es del primo de Lenín Moreno. Iba a decir el peor presidente de Ecuador, no, el segundo, porque creo que Lasso lo supera, ¿no? Entonces, ¿qué proyecto es este? ¿Con quién va a gobernar? Yo les aseguro que Noboa no conoce a los asambleístas que tiene. O sea, y esta es la realidad. Es más, acaba de conocer a su binomio en la segunda vuelta, ¿no? Y como no fue la cosa muy bien, la mandó por ahí a Estados Unidos, la mandó sacando. Entonces, ¿qué proyecto tiene Noboa? Es decir, va a gobernar y los tres primeros meses va a intentar descubrir qué es esto, ¿no? Ay, Dios mío, ¿a dónde he llegado? ¿Cómo se maneja el Estado? ¿Quiénes son mis asambleístas? ¿En quién confío? ¿En quién no? Es decir, esto lo mire por donde lo mire, va a ser una debilidad absoluta. Entonces, y por último, si quieren, te lo resumo así. A Noboa se le acabó ya el marketing y llegó la hora de la política. Y la política es esto, demostrar liderazgo, demostrar proyecto y el arte de, caramba, consolidar un proyecto propio, alinear mayorías móviles, conseguir poderes fácticos que vayan alineándose a un proyecto. Si no hace esto, esto va a ser un desastre y Noboa va a ser como una pelotita de bádminton, de estas ligeras que le haces así con la raqueta. Así que, claro que estamos en una democracia débil, fatigada, pero bueno, ojo, dejo aquí esta última cosa. También podría ser que si gestiona bien dos o tres hitos, ¿verdad? Y logra convencer a la gente de que es lo nuevo y que es el cambio que va a seguir viniendo, la reelección la tiene a la vuelta de la esquina, porque venimos de una crisis política de actores desgastados y también podría ocurrir eso, ¿no? No lo descartemos como escenario.
Voy a hacerles una pregunta a los tres y es, bueno, ese tema Jacobo nos acaba de escribir un poco el perfil de Noboa y es verdad, una cosa es el candidato y otra cosa es cuando hay que gestionar y cuando hay que sentarse en la y al frente de la botonera y ver qué hacer y qué no hacer. Ahora, hemos hablado del tema político, de la construcción de un proyecto y demás, pero ahora me quiero ir al tema económico, de no tanto de la macro, sino más bien de la micro. O sea, con este gobierno, el trabajador ecuatoriano, ¿qué futuro le deparan en lo inmediato? ¿Va a ganar? ¿Va a perder? ¿Qué va a pasar con los salarios? ¿La generación de empleo? ¿Qué habló Noboa de eso en la campaña y cómo iría encaminado el país hacia ese sentido? Porque finalmente, y creo yo, que la principal razón por la que uno se moviliza a votar es el bolsillo. Entonces, si la plata me alcanza, me sirve el presidente. Si no me alcanza, no me sirve. Entonces, les quería preguntar respecto a eso y en el orden que vamos, Ernesto, Tania y Jacob.
Ok. Aquí se pueden decir varias cosas interesantes. Empecemos por una. El tema de la movilización, por qué la gente vota, no solo es del tema económico, es del tema de la seguridad. En algún momento se logró identificar que la peor cosa que le pudo haber pasado al correísmo con la muerte de Villavicencio es que se lo asocie a la criminalidad. No entremos en detalles, si son culpables o no son culpables. Evidentemente eso no tiene sentido. Pero aquella asociación a la corrupción, ustedes me entienden, pesa mucho en la gente, porque justamente se entiende, una vez más, las cifras del Latino Barómetro, que hay una desconfianza muy grande respecto a las instituciones. Entonces, desde ese punto de vista, grave. Obviamente el bolsillo importa. Aquí, curiosamente, David, considero que a nivel internacional va a ser más pragmático Noboa que a nivel interno. A nivel interno tenemos graves problemas de carácter estructural. Les voy a dar una cifra que es del Banco Central. El salario mínimo en el Ecuador está en este punto. ¿Ok? El salario medio está en este punto. Eso es imposible, porque no puede ser que el salario mínimo sea menor al salario medio. Yo sé que esto suena difícil de comprender, pero lo que pasa es lo siguiente. Hay un entorno laboral que te garantiza un salario X, que en la práctica no se cumple. Es decir, la mayoría de la población, el salario medio, gana menos que el salario mínimo. No sé si me voy a entender. Entonces, este tipo de realidad requiere, no es flexibilización laboral, pero sí una modernización del mercado laboral, porque lo que está pasando es que contratar y despedir se ha vuelto muy difícil y que realmente pequeñas empresas y medianas empresas no pueden y no quieren acelerarlo, y por eso tú tienes, por ejemplo, entre otras cosas, la contratación de una amplísima capa de migrantes haciendo ciertas tareas que tú no le quieres dar a los ecuatorianos para no afiliar. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La solución de un problema, que atención, es macro. El salario mínimo está por encima del salario medio. Eso no pasa en ningún lugar de Latinoamérica, ¿entienden? ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que es insostenible la situación del mercado laboral ecuatoriano como está concebido este rato. Y esto es algo que, lo digo con mucha pena, no se supo abordar de manera técnica por parte de Luisa, el correísmo, y si ustedes quieren, el progresismo. Ustedes analizan las propuestas de ISA, del mundo indígena, de todas las izquierdas, y es algo que no lo quieren hablar, porque obviamente se mantiene la cuestión discursiva y no se puede construir un consenso nacional para mejorar este tipo de cosas, porque aquí hay algo que los otros países sí pueden hacer y el Ecuador no, devaluar. Acuérdense que el Ecuador es un país dolarizado. Entonces, este salario mínimo se vuelve un ancla, un candado demasiado fuerte que te limita muchísimo el tema del estímulo microeconómico, ¿entienden? Yo puedo prometer subir $10 el siguiente año y cada año seguir subiendo o ampliar el salario, pero no tiene sentido, es imposible porque la economía es dolarizada. Cuando usted tiene devaluación, yo puedo subir N cantidad de pesos porque lo que hago es el ajuste de dolarización y el sueldo sigue siendo lo mismo. En el Ecuador usted no puede coger e inflar $10, $20 un año más porque no cubre el tema inflacionario o lo sobrepasa, ¿sí me doy a entender? Entonces lo que tú tienes es un mercado laboral hecho pedazos y esto es un asunto estructural. Perdón que me meta en los números para una respuesta que es de carácter político, porque aquí viene el cierre y con esto acabo. Noboa se va a ver enfrentado, además un gran empleador, acuérdense que él es dueño de bananeras y otra serie de empresas y él ya gestiona una cantidad enorme de obreros agrícolas en su mayoría. Pero el tema de mejorar la condición de ingresos de los trabajadores vía decreto no va a pasar porque es económicamente imposible con dolarización. Y ojo, yo no estoy atacando la dolarización. Lo que estoy diciendo es que la dolarización es tan rígida que te impide que este rato tú, con un decreto que aumente los salarios, resuelvas el tema laboral. La solución va por otro lado y no va a haber el consenso social de hacer las reformas del caso para este tipo. Entonces, la tiene muy dura en el tema microeconómico. Quizás en la cuestión macro, los acercamientos que él tuvo como asambleísta, por ejemplo, con Rusia, demuestran un pragmatismo saludable frente a toda una región que, por ejemplo, se cerró a Rusia porque era el villano que invadió Ucrania, y de repente es, aunque no nos guste, o sí nos guste, el ganador de la guerra ucraniana o Occidente-Oriente en términos económicos. Entonces tú ves que el tipo hasta, y eso es lo que se le acusó por parte de algunos opositores, le pagó a los correístas del viaje hacia Rusia. Entonces se entiende que el hombre es un businessman, él sabe que business is business, y él entiende la cuestión macro, pero la cuestión micro no la va a poder resolver porque no está en sus manos.
Ok, Tania.
Bueno, a ver, es un poco difícil esto, ¿no? Porque yo creo que recae otra vez en un país despolitizado con unas campañas mediáticas arrasadoras. La gente no vinculó a Daniel Noboa, digamos, no relacionó a Daniel Noboa como lo que representa Guillermo Lasso, ¿ya? Desde mi punto de vista. O sea, la gente no termina, la gente se vendió ese voto de que como él es empresario, entonces él va a sacar el país adelante, con el mismo discurso que ganó Guillermo Lasso. Como él es banquero, él va a sacar el país adelante, ¿ya? Te digo lo que yo, digamos, puedo percibir de lo que uno conversa con la gente, ¿no es cierto? Entonces, él va a sacar el país adelante, ¿ya? Pero entonces, ¿dónde, digamos, cómo se ha posicionado? Y lastimosamente nosotros, digamos, y digamos las personas que estuvimos y fuimos parte de la Revolución Ciudadana, no nos dimos cuenta de que no politizamos un país. O sea, no son importantes los derechos, ¿ya? O sea, no son importantes los avances de derechos. Digamos, la vicepresidenta antiderechos a muerte. Es una persona que en toda la campaña se ha dedicado a decir, o sea, que los derechos de la mujer por el piso, ¿no? Entonces, digamos, es triste porque mucha gente no relacionó a Noboa con Guillermo Lasso. Y yo creo que eso, digamos, se debe a esta despolitización que vive nuestro país. O sea, la gente, a la final de cuentas, yo digo, no, y me pongo a pensar, ¿será que en nuestro país la gente sabe realmente cómo se mueve esto? Porque será que cuando Guillermo Lasso se posicionó hace un año, puso unos ministros que supuestamente eran muy buenos, muy especializados, muy no sé qué, pero le duró pocos meses. Y mira, el resultado es nada. O sea, ha sido el peor gobierno de la historia en este país. No ha hecho absolutamente nada. Guillermo Lasso ha dejado el país destrozado totalmente, ya, con una crisis económica, digamos, la migración desesperada de el Ecuador es el segundo país a emigrar, luego de los venezolanos, ¿ya? Entonces, digamos, a mí me da mucha pena porque también se ha manejado un discurso en los medios de comunicación que yo sí creo que caló muy bien la campaña de él, ¿no es cierto? Digamos, no nos vamos a convertir como Venezuela en la clase media, o sea, ¿no? ¿Cómo vas a votar por Luisa si yo no quiero ser como Venezuela? ¿Ya?
Claro.
Y hay toda una campaña mediática de odio hacia el progresismo, o sea, no se entiende que el progresismo es diverso. El progresismo de Bolivia no es el mismo progresismo que hubo en Venezuela, ni el proceso que hay en Cuba, ni lo que pasó en la SCCR hace tanto tiempo, digamos, y el actual, entre comillas, progresismo, con todos los errores que ha habido, es diferente, o sea, no vas a decir que Argentina es igual que Ecuador, Ecuador es igual que Bolivia, y Bolivia es igual que Colombia, o sea, nada que ver. O sea, los procesos son totalmente diferentes. De hecho, el correísmo, o sea, la revolución ciudadana se caracterizaba por eso, o sea, que era, digamos, una izquierda, ni siquiera izquierda, sino, digamos, una socialdemocracia moderna. Al final resultó que el correísmo realmente lo que representa, y eso es, algunas personas lo dicen, es que es una socialdemocracia moderna, que reagrupa un montón de sectores, incluidos a la derecha. Ya hasta parece peronista. ¿Ya? Porque incluye a los sectores de derecha. Hay gente antiderechos también dentro del movimiento del RC. No me van a decir que no. ¿Ya? Hay gente que no está de acuerdo con un montón de temas que yo creo que siendo progresistas deberían estar a favor de esos avances de derechos en todo. Entonces, digamos, la gente yo creo que votó bajo esos criterios. Y eso sí es bastante preocupante porque nuevamente, repito, sí creo que es importante que los actores políticos importantes otra vez se vuelvan a fijar, ¿no es cierto?, en las bases, en nuevas formas de hacer política, en nuevos cuadros, en hacer alianzas estratégicas en el territorio. Vuelvo y repito, mira, fíjate, el problema que se tuvo la RC con Pachacuti nos ha costado hasta el día de hoy. Tanto es así que yo creo que todos esos votos de PK se fueron para Noboa, ¿ya? Entonces, yo sí creo que debe haber un nuevo análisis de un planteamiento, de hacer un nuevo quehacer político definitivamente, porque realmente nuestro pueblo está cegado, o sea, está totalmente, digamos, no sabemos dónde estamos, no sabemos a dónde, yo personalmente, y ese sí es un criterio muy propio, o sea, yo creo que Noboa va a ser la misma receta que Guillermo Lasso. O sea, nosotros tenemos miedo de que vaya a privatizar, de que vaya a poner empleados, así como puso Macri, o sea, a empresarios a gobernar un país que no saben absolutamente nada de administración pública. Y lastimosamente también ahí quizás, ahí falló el correísmo, porque realmente el correísmo sí tiene un equipo técnico, pues, sí sabe administrar, sí sabe sobre administración pública. Y ese era un fuerte. Y no se posicionó en campaña, ¿ya? Entonces, digamos, hay una serie, yo creo, de factores a analizar, digamos, no podemos centrarnos solo en el tema de seguridad o solo en el tema, claro, el tema de la seguridad, el tema económico, son los temas que la gente está muerta del miedo. De hecho, dentro de la campaña, cuando se habló de los ecuadólares, lastimosamente bajó la puntuación, o sea, es algo, o sea, que una lectura que todo el mundo lo hace. Entonces, necesitamos que democraticen toda la política, no solo la RC. Entonces, yo creo que ahí nos queda un gran reto y esperemos que nuestro Ecuador recapacite y esperemos que realmente podamos politizar este país, así como Argentina, así como Uruguay, así como hay varios países que son politizados. Aquí la gente no está haciendo nada, o sea, la gente que antes pertenecía a cierta militancia dejó la política a un lado, ¿ya? Pero hay que ver por qué la dejó por qué los apartaron.
Hay un descreimiento, hay un desgaste.
Y lastimosamente eso ha pasado en todos los gobiernos progresistas de América Latina, en Bolivia, en Argentina, en Venezuela. ¿ya? Y esperemos que no pase en Colombia, ¿no? Que es justamente el clientelismo político, el amiguismo político, esas formas de la vieja, o sea, digamos, de la vieja partidocracia. Entonces esperemos que no cometamos esos errores que lastimosamente el progresismo ha cometido y que volvamos a hacer algo diferente. Algo diferente, okay. Procesos diferentes, a construir procesos.
Listo. Bueno, Jacobo, ¿cómo analiza el tema económico? ¿Será que con Novoa me voy a poder seguir pidiendo un Juan Valdés y unos pan de yucas por la noche?
Bueno, a ver, yo creo que esto, a ver, no es que sea yo el experto, ¿no? En economía, pero hombre.
No, pero es un ciudadano más y obviamente sí, no la va viendo, ¿no?
No, claro, pero a lo que voy es que, a ver, primero la herencia que recibe, ¿no? Es decir, cómo están las arcas fiscales, cómo están las arcas del Estado, perdón, cómo está la situación fiscal. Creo que no es la mejor del mundo, más allá de que uno sea, yo qué sé, neoliberal, socialista, austero, no austero. Es decir, la situación que hereda creo que no es la mejor. No hay un país con muchos recursos para hacer frente a lo que se venga. Además, teniendo en cuenta los problemas urgentes y otros a venir como el fenómeno del Niño, ¿no? Es decir, que esto ya no son los recursos, esto requiere un plan, ¿no? Como el plan de seguridad que Lasso lleva 2 años diciendo que lleva hecho y todavía no nos lo enseña a día de hoy, ¿no? Entonces, si la situación no es la mejor, bueno, lo que creo que va a intentar Novoa es alinear, generar una... A ver, la expectativa del cambio siempre, ¿no?, está demostrado que genera una percepción positiva, al menos en los 3 primeros meses, ¿no? Tanto a nivel interno, incluso, como las variables macro, en la perspectiva de los actores a nivel internacional. Entonces, yo creo que ahí está la clave. Y ahí es donde yo digo de la importancia de los hitos a posicionar para su posible reelección después. Si él maneja bien esa expectativa, si él logra alinear a los principales poderes económicos del país, ¿no? Como decirles, esta va a ser un poco la agenda, todos van a beneficiarse, les pido su apoyo, ¿verdad?, en 2-3 cosas concretas. Pues bueno, no sé si eso hará crecer mucho o poco el PIB y no sé qué más, pero creo que puede generar un clima de optimismo, ¿no? Que esta es la clave, que es lo que arrastre a lo demás y que pueda generar, insisto, no sé si un crecimiento económico boyante, pero al menos un ánimo, un escenario positivo donde se pueda, más que percibir una mejora en los primeros meses, generar esta expectativa de cambio que dentro de un año le dé la reelección a Novoa. Le pongo el ejemplo con Lasso. Lasso, los primeros meses, perdonen mi mal inglés, era el fucking amo, ¿no? Es decir, como hizo bien lo de las vacunas, que era el único hito, porque sin vacunas no había reactivación social y económica. Al hacer eso bien, que tampoco es que fue la maravilla, pero claro, después de un discapacitado mental como Lenín Moreno, pues cualquiera que viniera lo hiciera bien, pues no era tan difícil, ¿de acuerdo?
Está liviano, Jacobo, está liviano con...
Discapacitado mental, por favor, que nadie se sienta ofendido, ¿no? Es decir, pero no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Me perdonen. Entonces, ¿qué quiero decir? Que al final se trata de esto, y yo creo mucho en que el liderazgo, el discurso y las expectativas influyen en la economía, en la política y en todo lo demás. En resumen, que dependiendo del liderazgo de Novoa, y vuelvo a repetir, es el momento de la política. Y si la política triunfa, la economía mejora. Yo ya estoy hasta los bemoles del marketing, de los cartoncitos, y de creer en este país que con cada gente nueva que venga y otra cancioncita nueva, la economía mejora. O sea, ya basta. Es más, como decía Tania, hasta nos vendieron que con el empresario la economía mejora. La economía mejorará cuando haya seriedad, instituciones y un proyecto. Dios mío, esto es un país de sucesos, no de procesos. Y este país se planifica para cada semana que entra. Y así no salimos adelante, ni con el desarrollo, ni con el posdesarrollo, seas comunista o seas neoliberal. Si no hay un proyecto de país, si no hay unos políticos que den rumbo y si no hay un mínimo de institucionalidad, olvídense de la economía, de la sociedad y de todo. Esto es lo que yo pienso, por eso será clave los 3 primeros meses y hay que ponerle la lupa ahí, ¿no?
Veremos qué pasa y seguramente en 3 meses, bueno, en 3 meses vamos a estar de vacaciones, así que no vamos a hacer programa, pero en 6 meses vamos a ver qué pasa con Novoa. Volve el programa. Vemos ya finalizando. Y recordando que para la próxima semana vamos a hablar de lo que pasa en las generales en la República Argentina. Y bueno, lo que voy a decir es por cuenta mía, ojalá que Milei no gane en primera y que haya un balotaje. Está difícil. No sé, creo que hay mucha desconfianza en la política tradicional y mucha gente está enojada y producto de la angustia de no llegar a fin de mes se produce este fenómeno que también es interesante desde el punto de vista político y sociológico. Podría ser un experimento raro y algo que podría llevar a la Argentina a otro 2001, una debacle social peor. Entonces, ahí sí como el dicho, cuanto peor, peor. Entonces, si bien lo que no es muy bueno, o el gobierno de Alberto no llenó las expectativas que teníamos todos en él, también es cierto que más allá de las críticas que se le puedan hacer al peronismo, son ellos quienes han podido mantener el país desde su surgimiento hasta este punto, porque los otros han fracasado estrepitosamente. Macri, de la Rúa y Alfonsín en lo económico. Bueno, nos estamos despidiendo. Mi nombre es David. Gracias, Andrés, productor del programa. Sin él esto no es posible. Es el que llama, convoca a la gente. Ernesto, Tania, Jacobo, gracias. Y hasta luego. Chao.